Buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Hotelitos Jacopo. ¿Cómo estás?
Olé, olé y olé, no digo nada más.
Vamos a hablar de una de las cosas que más te gustan a ti de los hoteles.
Sí.
Hoy vamos a hablar de eventos y para esto pues no podemos hacerlo sin expertos, así que aquí la tenemos. Cristina Aguilera, bienvenida.
Muchísimas gracias,
No,
muchísimas
gracias a
gracias.
ti por prestarte a esto. Intentaremos no machacar demasiado el mundo de los eventos. Yo no tengo mucha dificultad porque no soy muy experto, la verdad. Entonces voy a ser más alumno hoy. Quiero entender qué hay detrás de todo esto, que me contéis vosotros. Pero este tiene muchas opiniones que compartir.
Básicamente, más que opiniones, sentimientos, porque no me considero un experto, pero alguien que se ha enamorado de ello en un periodo de 2 años de mi carrera y me lo recuerdo con muchísimo cariño. No obstante, no haya querido continuar en esta carrera y llegar a una dirección comercial, ¿no? Era coordinador de grupo, pero el placer de ver algo venderse, imaginarse y realizarse me dio siempre un placer enorme, enorme, con todos sus imprevistos, toda su dinámica de hoteles. Y a mí me gustaría empezar a preguntarte, ¿qué es para ti el MICE? ¿Qué es para ti el evento?
El evento, pues la verdad que, bueno, me ha encantado con lo que acabas de, sobre todo lo que acabas de expresar, porque fue así como yo me enamoré de este sector. Bueno, yo siendo muy jovencita tuve la oportunidad de colaborar con los grandes premios de MotoGP y alucinaba cada vez que llegaba un gran premio y veía lo que eran capaces de montar en cuestión de días, ¿no? Cómo podía llegar un fin de semana a Italia y de repente encontrarme algo que a las 2 semanas me lo podía encontrar en Alemania. Incluso todavía me fascinaba más cuando me contaban que viajaban hasta Asia, que iban bueno, a Estados Unidos y me parecía algo impresionante, me parecía una ciencia, por así decirlo, es decir, todo lo que tenía que haber detrás para que todo fuera perfecto, todo estuviera en sintonía y que al final llegara un fin de semana y bueno, cientos de personas fueran tan felices. Y recuerdo que en ese momento yo me dije a mí misma, yo quiero ser organizadora de eventos. Y fue así como me enamoré. Nadie ha dicho que el amor a veces no sea complicado, porque es una industria muy complicada. Hay que quererla mucho, porque hay, es decir, yo siempre explico que es una industria muy profesionalizada, nada es al azar, y cuando suceden cosas, porque suceden cosas, hay que ser muy rápido, hay que ser muy rápido, muy profesional, hay que tener un buen equipo, y no todo el mundo, evidentemente, vale para esto, ¿no? Porque al final tienes que también tener mucha templanza, a la vez que rapidez, tienes que tener muchos recursos, a la vez que buena comunicación, no te puedes nunca poner nervioso porque eres un líder. Además, yo siempre digo que eres un líder sin personal a tu cargo, porque hoy diriges un evento y a lo mejor en un hotel tienes que movilizar a un montón de personas, pero que nadie está dentro de tu equipo, ¿no? Entonces, hay que también tener mucha mano derecha, mucha psicología, saber expresarte, saber comunicarte, sobre todo para influir. Hay que influir.
Qué divertido lo de gestionar gente que no está a tu cargo, ¿eh? A mí
Bonito,
me
¿eh?
parece que los comerciales, los coordinadores de evento lo tienen. En los hoteles se lo veo mucho, a los departamentos de calidad también. Son posiciones durísimas también por esta misma razón. Es decir, todo depende de mí o todo el resultado depende de mí, pero nada del proceso depende de mí.
Exacto, exacto.
¿Cuándo es más fuerte este sentimiento? ¿En el inicio, cuando eres coordinadora o cuando tú organizas un evento y eres el cliente del evento, digamos, el coordinador del evento por la parte del cliente?
Yo pienso que la verdad, sobre todo, a ver, yo os puedo hablar sobre todo de mi experiencia, que ha sido más siendo la gestora, es decir, la que realmente opera todo. Al final, cuando tú eres un cliente, bueno, tienes ciertas habilidades, ciertas ventajas, por supuesto, tienes también, juegas con la parte de, hay un tema que es la logística, ¿no? Si vienes de fuera, estás ante entornos desconocidos, con lo cual es muy importante, siempre, yo siempre lo digo, rodearse de especialistas, ¿no? Yo siempre hablo, por ejemplo, de los DMC, que son agencias especialistas dentro de un destino, que a lo mejor hay una empresa promotora de un evento en Italia, que tiene su agencia en Turín de confianza que le produce todos los eventos y que quieren venir a Lanzarote. Pues yo siempre digo que lo ideal es que esa agencia trabaje con un DMC aquí, Porque al final el DMC es el que sabe quién es el buen catering, quién es la agencia buena de transportes, quién es el de audiovisuales que no te va a fallar, cuál es el buen florista. Entonces, esto es súper importante, porque si tú al final no tienes el proveedor que te trabaja bien, al final el cliente piensa que no saben qué diferencia hay entre que el audiovisual sea tuyo o que sea de la empresa X, ¿no? Entonces, por ahí es muy importante, si eres un cliente, saber buscar buenos profesionales que operen tu proyecto, ¿no?
O sea, ¿tú recomendarías siempre que haya si imaginemos que yo soy Fabián y quiero organizar un evento para mi empresa, mi pyme o lo que sea, vamos a hacer un evento en Lanzarote en este caso, tú lo primero que harías es, tú como representante del evento, coger una DMC que se dedica a todos los servicios así anexos y tú coordinarías esto con el hotel, con el lugar?
Es decir, por así decirlo, la secuencia normal, cuando hablamos de eventos profesionales,
si a lo mejor el ejemplo Fabián, el de la pyme, no es bueno. ¿Tengo un laboratorio?
Bueno, pero una pyme también, al final una pyme es una empresa y las pymes, por supuesto, es igual de importante un evento para cualquier empresa, ya sea pequeña o... Yo siempre digo que un evento es un momento en el que alguien, ¿no? Una marca, que puede ser una marca pública, una marca privada, una marca, tiene que conectar con un asistente, ¿vale? Con una persona que va al evento. Y para conectar, al final, hay que diseñar experiencias donde al final la persona que asiste tenga una conexión con esta marca. Para ello, hay que trabajar mucho. Es decir, tenemos que trabajar como empresa y decir, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Porque quiero aumentar mis ventas, quiero presentar un producto, quiero, vamos a imaginarnos que somos una entidad, por ejemplo, una asociación médica y quiero hacer un congreso médico porque vamos a trasladar una serie de conocimientos nuevos que queremos dentro de nuestro gremio. Ese evento es un momento súper importante porque todo el mundo que ha ido allí se está enfocando en ese objetivo que tú tienes como marca, como empresa. Entonces, hay que trabajar muy bien cada uno de los impactos que tú haces con los asistentes. Por eso es tan importante que el evento esté bien hecho y bien producido. Y aparte, ya no solamente bien hecho, sino que tenemos una oportunidad de influir. Hay una oportunidad. Es decir, hay una vez, no hay más. Entonces, no es que tengamos que hacerlo bien, que ya sea por hecho, sino que tenemos que hacerlo increíblemente bien. Y más en los tiempos en los que estamos, en los que cada vez el tiempo que se nos da, el tiempo que las personas nos dan, es muy reducido. Es decir, ya que una persona venga a tu evento es algo que hay que respetar mucho y hay que saber lo que le vamos a dar. Por eso hay que conocer muy bien quién va a ser mi público, a quién me voy a dirigir, de qué nacionalidad es, cómo piensa, qué le gusta. Y bueno, aquí ya podríamos también meternos en un poco todo aquello que tiene que ver con la nueva línea de hospitalidad, ¿no? En la que se premia, ya no se premian esos lujos que antes entendíamos, ¿no? Sino se premia más el conocer a una persona, el saber leerle, saber hablar el mismo lenguaje, saber que quizás es más importante personalizar algo, ¿no? Darle algo que realmente es importante que algo realmente muy ostentoso, ¿no? En ciertos niveles. Y en los eventos hablamos de lo mismo. Entonces, para que yo a alguien le toque la fibra más oculta en ese evento, pues tengo que entender a esa persona que cómo la voy a ligar a mi marca, cómo después va a alucinar después de asistir a mi evento, ¿no? Y sobre
estoy
todo...
Estoy empezando a entender por qué a ti te gusta tanto.
¿Cómo si estuviera hablando yo?
Sí, sí, sí. Estoy entre preocupado y desconcertado, debo reconocerlo. ¿Qué? Es que estoy flipando. Es como escuchar hablar a Jacopo número 2 con otros argumentos, pero la misma pasión.
Sí.
O sea, que
sí,
voy
sí
a tener que empezar a plantarme de verdad si lo de los eventos no es algo que hay que explorar un poco más en profundidad.
Pues no te lo plantees, ¿eh? Porque es así, o sea... Y me da gusto escuchar personas que se llenan la boca de estos sentimientos, ¿no?
Es que estoy impresionado con la última parte que estás comentando, de decir, oye, en un evento, sea para 150, para 200 o para 250, voy a ir a buscar el por qué, el cómo puedo hacer algo memorable, pequeño, detalle, que realmente la gente sienta como suyo. Como
suyo. Y sobre todo, yo siempre digo, hay que recordar que es que una marca está invirtiendo mucho, porque normalmente los eventos... por eso al final decimos que también son estratégicos para los diferentes destinos porque tienen una alta rentabilidad. Entonces se invierte mucho y entonces al final hay que ver cómo conectamos, que al final es lo que la empresa, el retorno que la empresa espera, ¿no? Esa conexión, es decir, que si al final pues nos invitan X marca a un evento, pues nosotros al final tengamos claro, ¿no?, qué es lo que nos querían trasladar y bueno, y al final nos sintamos que esa marca ha conectado con nosotros. Eso al final es el mayor impacto que nosotros como organizadores de eventos tenemos que conseguir.
¿Y cuáles son los...? Porque estáis hablando... Antes mencionaste los DMC. Yo entiendo que tú te pones en el rol de la persona que recibe esta petición del cliente y le crea el evento de cero, ¿no? Como, oye, yo soy el laboratorio, tú eres la persona con la que yo voy a montar todo esto. Entonces tienes el cliente final, tú como creadora del evento, un coordinador del evento en el propio hotel que recibe el evento normalmente, estos DMCs que son los que se dedican a los... ¿Hay más actores en este proceso? ¿Hay más gente con la que interactúas?
Por ejemplo, también, bueno, suele haber siempre una agencia de referencia, ¿vale? Y esa agencia ya después puede tener al DMC de apoyo, o puede ser que no existe esa agencia de referencia, sino que directamente se trabaja con un DMC. Después tenemos también, por ejemplo, dentro del campo médico, el campo científico, sobre todo en los congresos, lo que serían los organizadores profesionales de eventos, los OPC. Estas agencias controlan al 100% campos científicos. Si son especialistas, por ejemplo, imaginaros, dentro de cada entidad médica, por ejemplo, pues la Sociedad Médica de Cardiología, Sociedad Médica de Neurocirugía, Sociedad Médica de Ginecología. Ellos tienen muchísimos congresos anuales que son gestionadas por, al final, empresas profesionales especialistas en congresos, y estas entidades ya controlan dentro del campo científico, ¿no?
Vale, ellos te aportan el know-how de qué debería ocurrir en el evento.
¿Qué debería ocurrir? Es decir, ya hay un comportamiento diferente dentro de un congreso. Vale. Suelen haber, pues, talleres donde se necesitan, pues, de todo tipo de cosas que pueden suceder dependiendo del diferente campo, ¿no?, médico. Y sí, ellos ya entran dentro de una división, con lo cual, igual que si habláramos, por ejemplo, dentro de la parte deportiva, evidentemente la parte deportiva no hablamos de MICE, ¿no?, hablamos de otro tipo de evento, pero cada área dentro de un evento, pues, o cada, por así decirlo, ciencia, tiene su agencia especializada, y lo ideal es que, igual que saltando un poco a eventos sociales, ¿vale?, que no hablamos de eventos MICE, es algo distinto, pues está la figura del wedding planner, ¿no?, que al final yo siempre digo que es tremendamente importante, porque una persona normal no sabe de eventos. Y una boda es un momento muy especial. Entonces, lo que suele suceder es que los novios, pues bueno, se ponen muy nerviosos, incluso lo pasan muy mal, con lo cual la figura de una wedding planner, que sería una agencia especializada en hacer eventos, pues es fundamental para que todo salga.
O sea, que en la OPC que mencionas, para el mundo médico, el mundo del motor, esto es lo más parecido a una wedding planner para el mundo de las bodas, ¿no? Es esta persona que te trae como el expertise, ¿no?
Es decir, exactamente. Podríamos hablar de un promotor, que siempre va a ser una empresa pública o privada, ¿vale? Entonces, este promotor contrata, lo más normal es a una agencia especializada en eventos, y esa agencia ya se encarga de todo, se encarga de hacerlo todo. Que esa agencia puede ser un DNC, puede ser un OPC, puede ser una agencia especializada en eventos, puede ser también, a veces son también agencias de comunicación que también producen eventos. Sí, sí.
Y tú, Jacopo, en este perdona, estoy así como de explorando el mundo, porque yo solo lo conozco desde un punto de vista, que es, me traen una petición del evento y yo veo cómo plasmarlo en mi hotel. Es la única faceta de la creación de la organización de eventos que conozco bien, ¿no? Tú en este momento, cuando trabajaste en eventos, estabas también desde este punto de vista, ¿no? Desde el hotel.
Sí.
Recibes una petición de la agencia en cuestión y cómo les convenzo de que ocurra aquí en mi hotel.
Sí, en mi caso concreto, nosotros teníamos ya la parte de preventivo, de presupuestos, ya hecha. Nosotros recibimos más que nada visita de inspecciones, pero que después reportaban a otra unidad el feedback y después la realización del evento. Pero claro, cuando uno es curioso, empieza a investigar, y de hecho yo siempre lo definía como un océano, lo que era comercial, porque era infinito lo que tú podías tirar hilando y veía todos esos actores que aparecían, ¿no? Y a mí el DMC siempre me ha fascinado muchísimo, y de hecho quería abrir una pequeña paréntesis sobre la importancia de las relaciones que, por ejemplo, como hoteles, nosotros necesitamos hoteles, tiene que hilar con estos actores. Yo he trabajado en varias áreas geográficas donde, cuando se hablaba de evento, primero se hablaba de DMC por su carisma, por su actitud. Lo tenía en el hotel cada semana. ¿Por qué se fomentaba esta, ¿no?, esta relación? Entonces el mundo comercial se desarrollaba. Y otra era cuando el Gen Z no existían prácticamente en la conversación de más, ¿no? Uh-huh. Y entonces me gustaría entender, y después a nivel de business funcionaba igual, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías tú en tema de DMC, que siempre me ha parecido un actor tan importante, tan bonito, tan fascinante en este escenario? ¿Qué recomiendas tú hacer nosotros como hoteles con ellos? ¿Qué relación y cómo crees que tenemos que tratar estos agentes? ¿O qué recomendaría a todos?
Sí, bueno, yo básicamente siempre además lo hablo en mis clases. Es decir, al final los clientes es lo más importante al final que todas las industrias tienen, ¿no? Sin clientes no hay nada. Sin clientes no hay nada. Entonces, el DMC al final es un, por así decirlo, es como una central de compra. Uh-huh. Es decir, pues si yo sé que en X isla el DMC que casi siempre coge todos los eventos es X, oye, pues yo estoy tardando, ¿no?
¿Y si no? La cuestión es que si no lo haces y tú necesitas que lo hagas porque él tiene el tiempo y la herramienta y la excusa para ir a buscar el negocio, ¿sabes? Te lo hago de otra forma. No cuando funciona muy bien y claro que yo tengo que estar pendiente porque es el que me crea el negocio. Y cuando no, pero yo necesito que haga su trabajo, ¿tenemos nosotros cierta responsabilidad o cierta deber de decirle, oye, DMC, ¿por qué no vas allí?
Hombre, yo siempre digo que al final nuestra labor como marcas o como al final negocio es hacer, es decir, lo que nosotros tengamos, nuestro valor añadido tiene que ser siempre excepcional. Es decir, lo que, para lo que nosotros hemos nacido o estamos diseñados, ¿no? Tiene que ser siempre lo mejor que nosotros podamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo que siempre digo es pues, respetar nuestros valores, estándares y, por supuesto, intentar pues, tener muy buenas relaciones. No solo con el que trae mucho, sino también con los demás. Al final son oportunidades y, sobre todo, lo que tenemos que entender es que el DMC va a pensar como un cliente. Entonces, si yo puedo trasladar ese DMC, lo que su cliente va a sentir, yo pienso que esa es lo mejor que nosotros podemos hacer. Porque al final el DMC va a ser el ojo del cliente en un destino. Entonces, pues el DMC tiene que probar mi comida. Tiene que dormir en mis habitaciones. Tiene que sentir lo que su cliente va a sentir. Yo eso sería un poco esa es un poco la línea en la que yo he seguido siempre en todos los proyectos en los que he tenido. He intentado pensar siempre como cliente. Como cliente, y por eso creo que el DMC tiene que intentar tener todas las garantías de que su cliente, decir, que lo que yo le voy a dar en mi hotel es lo mejor que va a poder encontrar en ningún sitio. Eso es lo que yo haría si yo fuera un DMC. Vuelvo a trabajar como si yo fuera el cliente. Eso es lo que yo, y esa es la forma en la que yo siempre, por ejemplo, recomiendo trabajar. Es decir, al final, si yo estoy muy, sé lo que tengo, pues oye, que los demás también lo sepan, que lo prueben. Y que lo prueben por ellos mismos. No solamente que yo se lo cuente, sino que ellos también lo puedan percibir.
¿Y te has encontrado en algún caso de que no lo conseguías? Que este DMC viniera, que lo probara. ¿Tú has dicho algunas veces, este DMC es malo? Es malo de cojones, porque no entiende esta filosofía. Porque tu filosofía me encanta, es la mejor que hay, porque tú sabes mejor que yo que muchas veces de otro lado no hay alguien que lo siente así.
¿Por qué un DMC funciona mal? ¿Cuáles suelen ser los problemas de coordinación entre el DMC y el hotel?
En mi caso ha pasado alguna vez que llegaban grupos por el DMC, pero que el DMC, como que hacíamos la visita, el DMC de otro lado, no se interesaba. Era como que así su trabajo por no quiero acusarlo, funcionario, pero como que venía porque tenía que venir porque la han contactado. Pero no, le invitábamos, no participaba al hotel, no participaba a conversaciones, ¿no? Era solamente un mero medio de comunicación entre una parte y otra.
Sí, como si fuera un comisionista.
Correcto. Y después cuando no estaba el grupo no existía, ¿no? O sea, sí que no había ningún tipo de relaciones. Y en otra área geográfica sí que era parte del hotel. Era en nuestra mente constantemente, oye, llamámosle, a ver qué opinan. O sea, había una relación mucho más cercana generada por este sentimiento que él dice. Porque al final lo trata como cliente, ¿no? Entonces yo decía, ¿y cuándo no pasa esto? Porque yo me acuerdo que cuando no pasaba, dentro de mí decía, ¿pero cómo puede ser un actor tan relevante en un área geográfica tan poco activo en ello, ¿no? Entonces era mi cosa era decirle, en el futuro sería mejor hacerle venir y explicarlo nosotros como...
Hombre, yo pienso que para eso ya tienes que tener tus propias armas comerciales. Es decir, ya darle al marketing puro y duro, a la venta pura y dura, a trabajar tus impactos tanto en el off, en el on, en irte a la feria, moverte. Ya es moverte tú y ya, bueno, trabajar en lo que es la parte de marketing y comercial y decir, a mí me da exactamente igual Pepe Juan, ¿no? Y yo tengo que, por supuesto, tirar para adelante, ¿no? Y yo siempre pienso que al final tampoco, a veces cuando algo no funciona en ese sentido, es mejor uno estar al suyo, centrarse en lo suyo y...
¿Tú buscarías independencia ahí? O sea, vosotros como que tenéis la doble visión, ¿buscaríais independencia de los DMC? O sea, yo como hotelero, ¿no? Tengo un hotel, a lo mejor, yo que trabajo en una multinacional no es tan buen ejemplo, pero un hotel independiente, por ejemplo, que quiere dedicarse al mundo de los eventos, no tiene manera de independizarse, o sea, tiene que buscar la sinergia sí o sí, o sí tiene posibilidad a lo mejor de una alternativa. ¿Existe o no existe?
No, sí, yo mi recomendación es que estos son los actores que existen y que en realidad es muy bueno que estén, porque al final cada uno tiene un área. Y lo que suele suceder es que cuando las áreas se intercambian, a veces no, esto no sale bien. Es decir, todo el mundo tiene su papel importante dentro del ciclo y son importantísimos y cada uno tiene su momento. Entonces, al final es importante que todo fluya bien y que todo el mundo se coordine bien, que ya en muchos casos... Eso también es un gran hito. Que ustedes sabéis los tiempos en los que a veces corren, ¿no? Y bueno, también Canarias, hablamos también de una región ultraperiférica, donde a veces también eventos que vienen desde Europa, donde hay que enviar. Yo he tenido eventos donde han venido trailers llenos de contenedores y llenos de todo. Bueno, pues imaginaros, un palacio de congreso yo lo he llegado a ver transformado. El color de las paredes, la alfombra. Todo parece de un color corporativo, de una marca, ¿no? Entonces, bueno, Canarias también es una región especial donde a veces incluso nos pasaba que los propios congresos no llegaba la mercancía, llegaba después de que terminara el congreso. Entonces, al final, bueno, hay que intentar que cada uno esté en su sitio y que todo el mundo aporte su experiencia para que al final ese día y ese momento sea perfecto.
Hay algo que me apasionaba poco a poco que yo ganaba experiencia y conocimiento, ¿no? Sobre la realización de un evento, que era, tú recibes una cotización, ¿no? Como hotel te hablo, recibes esta cotización, tú vendes o ofreces, recibir esta cotización, unos ciertos servicios, un producto con unos ciertos servicios, le haces soñar al cliente, ¿no? Es tu objetivo, y después lo tiene que realizar, ¿no? Entonces, siempre he visto que desde el primer momento al último... Mi objetivo era crear un clímax de sentimiento. O sea, ya nos te interesa a nosotros, yo te enseño lo que puedo hacer y yo ya en esta conversación quiero que tu interés y tu gana mejore. Cuando lo realizas y lo haces, incluso mejor, ¿no? Esto para mí era el evento perfecto, cuando ya está interesado, llevarlo al máximo. Entonces me gustaría que nos contara un poquito en este sencillo, ¿no?, panorama de cómo se desarrolla un evento. ¿Qué considera que tú es importante, ¿no?, para lograr ese objetivo? Y de otro punto es la visita de inspección. ¿Tú me cuentas cómo organizar una visita de inspección?
Yo, la visita de inspección, a mí la verdad que me encanta que alguien me diga esto porque llevo muchos años hablando de lo importante de una visita de inspección. Entonces, yo siempre digo que en una visita de inspección, a lo mejor, si te viene una agencia, imaginaros una agencia y una empresa, a lo mejor tú estás hablando de 300, 400 room nights de una visita, ¿no? Oye, qué importancia, ¿no? Qué gran volumen te va a traer al final de una visita en concreto, cuánto tú puedes generar, aparte no solamente la de room nights, sino todo el extra revenue que nos aporta este tipo de esta industria, ¿no? Entonces, ese día, sobre todo, a mí me gustaba mucho trabajar lo que era el conocimiento del cliente. Yo, previamente, intentaba averiguar qué había pasado en los eventos anteriores de esta, vamos a decir, empresa, ¿no? Oye, pues me he enterado de que la comida le fue súper mal en el último evento. Me he enterado que tuvieron un problema con el transporte. Oye, sé que el máximo, el CEO, es un loco del tema vegetariano. Me estudiaba todo lo que podía sobre la marca. Marca, 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 marca. Y en esa visita de inspección intentaba conectar todo lo que pudiera con ese conocimiento que yo tenía de ello, tanto de la persona como de la marca, vuelvo a decir, porque ahí al final tienes que hacer dos captaciones, ¿no? Por un lado, tienes que captar a un, por así decirlo, una entidad corporativa que tiene que conectar con lo que tú le ofreces y también con una persona, porque al final esto va de personas. Aquí tenemos que sentirnos bien y en armonía entre personas, ¿no? Entonces, y sobre todo, otra cosa que, bueno, eso ya es lógico. Oye, pues, a la hora de asignar habitaciones, a la hora de, si vamos a un servicio de restauración, oye, pues también tener idea, ¿no? Yo siempre digo que es importante tener idea y siempre, bueno, intentar que esas personas se sientan, sobre todo, sientan que están en buenas manos. Porque al final ellos están dándote algo para ellos muy importante. Con lo cual, hay que mimar mucho esa visita de inspección.
Sin hablar de la parte de... Yo estoy pensando, ahora decías, en 300, 400 runas, y mi mente me ha llevado a... Sí, y las 300 del próximo evento, y las 600 del otro día después. Y claro, si estás en una visita de inspección, como dices, con la agencia y el cliente es importante, como tú dices, hombre, uh-huh. la marca para este evento. Uh-huh. Pero claro, si yo en esta flipo a la agencia, posiblemente pillo otro evento uh-huh. que no tenga nada que ver, pero que sí organice esta agencia, ¿no?
Esta agencia. Y otra cosa muy importante, el impacto del asistente. Es decir, el nivel socioeconómico que esta industria al final aporta es muy interesante. Con lo cual, estoy trayendo un tipo de cliente que ese cliente, lo normal que sucede es que al final viene como cliente de ocio, como turista de ocio.
Que venga al evento como invitado.
Exacto.
Y luego vuelva
y después
a su familia,
¿no? Repite como turista de ocio. Bueno. También, otra cosa también que yo siempre digo es que normalmente este tipo de eventos se costean por parte de la empresa. Si la empresa es la que paga la habitación, paga los diferentes servicios que hay, con lo cual el asistente todavía tiene la carterita llena para gastar en el destino. Por eso decimos que al final un turista más consume 3 veces más que un turista de ocio. Con lo cual, si hablamos de destino, estamos hablando de una industria tremendamente interesante, que también desestacionaliza demandas porque justo ocurren las temporadas contrarias a la de ocio. Porque si yo voy a este tipo de eventos, yo estoy trabajando. Entonces, normalmente se suele dar en primavera y en otoño. Con lo cual, hay periodos de bajadas de ocupaciones que vivimos, donde el turismo MICE al final tiene un carácter desestacionalizador, con lo cual es tremendamente interesante para un destino. Impacta también fuera del turismo, requiere de intérpretes, requiere de montadores de stands, requiere de floristas, requiere de empresas de catering, empresas de DMC.
El transporte, a mí una de las cosas que me flipa del impacto que tienen es la logística de transporte que conllevan. Mm. Los autobuses, las sociedades de autobuses, de coches privados y demás que van. Cuando hay eventos grandes en nuestros hoteles, una de las cosas que siempre me impresiona es la cantidad de veces que hay autobuses recogiéndolos, llevándolos a un sitio, volviéndolos, claro. No, ahora vamos a comer, ahora volvemos para ir a esta visita. La verdad que es que hay una economía tremenda.
Exacto. Y salimos del turismo, que también es, en cierto modo, uh-huh. para ciertas economías también es interesante. Es decir, estamos al final abarcando más. Incluso, bueno, hay también una parte de generación de ideas dentro de este tipo de eventos que también son muy interesantes también para los diferentes destinos y bueno, la verdad que por eso ahí a día de hoy hay muchísimas ciudades que están trabajando muy duro para posicionarse dentro de este segmento y dentro de esta industria por todas las ventajas que ofrece.
Yo te lo pregunté porque me acuerdo que una de mis últimas granitos de arena al departamento comercial antes que yo pidiera cambiarme, porque uh-huh. no quería ser director comercial, era que establecimos que todas las visitas de inspección tenían que ser una diferente de la otra. Uh-huh. En algo se tenían que diferenciar todas. Uh-huh. Entonces nuestro procedimiento interno era, al final, ¿lo has hecho ya la última vez algo de esto? Uh-huh. Incluso enseñando habitaciones y todo. Y era muy divertido porque generaba después esta dinamicidad, ¿no? En uh-huh. la creación de este evento.
Claro.
Así que me parece algo muy bonito para, ¿no? para comunicar, porque sí. realmente las opciones son infinitas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Dentro del hotel y fuera, porque hay distintas sí. inspecciones que tú puedes organizar en cierto destino, incluso por fuera del hotel. En algún momento vas a comer fuera o le enseña qué significa esto sí. de cada hotel. Es una historia, sí. ¿no?
También yo creo que es muy importante la parte de las personas. Uh-huh. Es decir, que alguien sienta que está en buenas manos. Es algo tan, al final, tan, tan complicado que tienes que sentir que estás en las mejores manos. Entonces, el factor humano es muy importante.
Justo yo te quería preguntar, a partir de allí tenemos la visita de inspección ideal de lo que hacemos. Uh-huh. ¿Quién es tu persona ideal? ¿O qué crees que tiene que tener? ¿Qué recorrido tiene que haber tenido? ¿O cómo le podemos formar en el hotel para crear este perfil? Que es un perfil potentísimo, porque corrígeme, a mí se me ha ido a la mierda cierta visita de inspección al principio por poca experiencia, porque no entendí en los primeros 20 segundos el rol de la agencia del cliente. Uh-huh. Me dirigí por regla a la agencia y el cliente se enfadó que yo no le estaba hablando a él. Uh-huh. Te hago un detallito de
sí, sí, sí,
me
recordé sí, sí.
toda la vida de esto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque no le experiencia al principio, claro, me lanzaron al león, muy bien, porque a partir de aquel día, yo los primeros 20 segundos te analizaba de pie a cabeza y cómo se hablaban ellos dos, quién me hablaba, siempre pendiente de las dos personas, ¿no? En este caso. Uh-huh. Entonces, pero a nosotros nos gusta formar, ¿no? Lanzarte al león funciona, lo sabemos, lo sufre, después te hace más fuerte. Mira, ¿qué estamos hablando? Sentado tranquilo, ¿cómo podemos hacer que este recorrido sea más suave y enseñarlo? ¿Lo has hecho? ¿Se puede?
Sí, a ver, yo siempre digo que a la hora de trabajar en MICE, para estar solo tienes que tener recorrido. Si no, esto no funciona. Porque, es
¿qué te decir, refieres, perdón, por recorrido? La capacidad de decisión.
Experiencia.
Ah, no, vale. El recorrido
experiencia. Vale. ¿Por qué? Porque el fallo puede ser tan importante. Es decir, porque hay lugares en los que tú te puedes equivocar y no tiene tanta trascendencia. Pero aquí, si tú te equivocas, puedes realmente meter a la empresa para la que trabajas en un problema. Y sobre todo, podemos hablar de problema económico, que cuando ya aparece el dinero, todo cambia, ¿no? Porque al final...
300, 400 rondas de las que hablaba...
De las que hablamos, con compensaciones, estamos hablando más el F&B, más... Es decir, estamos hablando de que aquí se mueve en grandes cantidades, con lo cual la persona que esté al frente tiene que tener experiencia. Eso no quiere decir que por supuesto, haya que las personas que estén empezando tengan que estar involucradas y tengan que también ir a por todas, por supuesto que sí. Pero al principio no podemos dejar a una persona sola porque podemos vernos en un problema importante. Yo pienso que para trabajar en este segmento lo más importante de todo es la psicología. Ese para mí es el punto número uno. Porque no solamente tienes que tener psicología con un cliente, sino tienes que tener psicología con un equipo. Y vuelvo a lo que decía antes, si tu equipo no cree en ti, si tú no eres capaz de mover a tu equipo de forma natural, no tienes nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque constantemente estás sacando a todo el mundo dentro de su zona de confort. Es decir, el ser humano ya de por sí no quiere salir de su zona de confort, somos animales. Entonces, si tú constantemente tienes que hacer a la gente que salga fuera de su normalidad, tienes que tener una habilidad para que ellos lo comprendan y lo entiendan y sepan de la importancia. Por supuesto, para eso está la comunicación. Tienes que también ser, punto dos, un buen comunicador. Y punto tres, muy importante, ser una persona muy organizada. Organización... Y también, además de la organización, es decir, siempre tener una cierta intuición de qué te puede suceder. Aunque no haya previsión de que te pueda suceder, tú ya tienes que contemplar que te puede suceder, ¿no? Y si te puede suceder, ¿tú qué vas a hacer? Entonces, mientras más trabajes todo esto, yo aprendí con un F&B que tenía muchísimos años de experiencia, y lo que yo aprendí con él, sobre todo tenía que ver con esta parte de la previsión. Es decir, él se estudiaba la EMET, siempre se estudiaba la EMET, y yo decía... Y al final, él me enseñó que yo también tenía que ir analizando el tiempo, porque a lo mejor teníamos una cena de 700 personas en la piscina, para la cual habíamos hecho desmontar todas las hamacas. Y de repente, en el último momento, llovía y tenías que decirle a todo el mundo que había desmontado todas las hamacas y después había montado todas las mesas. oye, pues ahora desmonta las mesas, cámbialas y vuelve a poner las hamacas, ¿no? Entonces la gente acababa odiándote, ¿no? Básicamente. Y si eso sucede
bastante
así...
Bastante legítimo también.
Bastante, ¿no? Normal, pues claro que sí. Entonces, oye, al final estás moviendo, tienes la responsabilidad de una empresa que quiere hacer algo muy especial. Tienes a un equipo que al final te tiene que seguir. Con lo cual, tienes que ser una persona muy competente. Y eso sobre todo yo pienso que se demuestra trabajando, siendo muy profesional, intentando hacer órdenes de servicio también que sean lo mejor posible, reuniones, las pre-conference que estén muy bien también preparadas, argumentadas, planos, todo lo que tú puedas aportar a todos tus equipos para que al final ellos se sientan cómodos, trasladarle dentro de cada área, oye, mira, pues para este cliente es muy importante dentro de tu área este punto, una vez que vienen los diferentes actores, presentar los actores, darle la importancia a cada persona dentro de su área y al final intentar que ese día pues todo fluya lo mejor posible gracias a que tú hayas trabajado y hayas hecho muy bien la parte que te corresponde.
Esta sensación de cuando aprendes a crear esta orden de servicio tan bonita, tan limpia, tan ordenada, todo informado, y ver que esto es un baile el día del evento, es una de las sensaciones más bonitas que podemos vivir en los hoteles. Tú decías, tú contabas lo del chasquío, ¿no? De algún restaurante que tú estuviste al principio.
Hacíamos eventos, yo era camarero en aquel entonces.
Claro.
Y ese era el metre. El metre hacía así, para que saliéramos a la sala,
claro,
en orden, a ritmo. Era magnífico.
Claro.
Magnífico, magnífico.
Y te lo agradezco que lo compartas así, porque otra vez me has hecho aflorar estos sentimientos de estar muy atento en prever todo, pero este día, aunque puede pasar cualquier cosa, pero salía todo tan bonito y tan smooth que daba gusto.
Tengo una, solo sobre este punto, porque me ha nacido una curiosidad ahí. Vosotros habláis de un perfil ultra avanzado. La descripción que acabas de hacer a nivel del profesional, de la persona de los dotes que tiene que tener esta persona, lo más parecido que yo he vivido en mi trayectoria profesional son subdirectores, o sea, F&B managers así muy potentes, algún comercial muy fuerte que he conocido que sí que tenía estos dotes y poco más. Entonces me hace cuestionarme mucho el qué tipo de perfiles estamos poniendo a coordinar eventos, porque yo casi solo he tenido perfiles más bien junior coordinando eventos en los lugares donde he trabajado.
Bueno, yo concretamente, en mi caso, después de ser organizadora de eventos, pasé a ser directora de hotel y a mí no... Es decir, fue algo muy bonito porque, claro, de donde venía, lo que hice a la hora de dirigir un hotel fue entender lo que era la dirección de hotel, pero a nivel de dificultad, como vienes de pasar por ese tipo de cosas, donde de repente hoy eran automóviles, mañana eran médicos, pasado eran bodas hindú, y todo era, puede ser o muy grande o muy pequeño, pero todo era totalmente diverso, pues al final suele ser también un perfil que pasa de la parte de eventos a la dirección, pasan de forma natural, al final es un perfil que se mueve, yo he visto más casos como el mío, donde pasan al final a la parte de dirección
general.
Sí, que
general. No me sorprende, porque la verdad es que lo has visto.
Aquí tenemos otros. Bueno, mira. Sí.
Bueno, me sorprende, porque es verdad que es un área que no he explorado nada, salvo como ejecutado.
Claro, yo para tocar un tema un poco caliente en este tema en hoteles, para mí cobran poco, todos los coordinadores de eventos de hoteles cobran poquísimo por toda esta mix de habilidades que tienen que tener y por lo que generan, ¿no? Y allí sí que quiero hacer un llamamiento porque se le puede pagar más. Y mira, lo digo en una posición delicada. ¿Cómo? Hay, corrígeme si no es así, algo precioso como cuando uno era recepcionista. Hemos hablado de upselling, que tú te vuelves fuerte en tu posición y empiezas a hacer upsell y vender. El coordinador de grupo, el que coordina eventos, cuando tú tienes todo esto atado, te llega al grupo, hay un margen de ventas cuando tú lo tienes en casa. O pocos días antes, cuando tú has creado ya esta conexión, si eres hábil psicológicamente, que tú puedas aumentar el revenue constantemente. O por imprevistos, hay lluvia, lo que fuera, mira, te lo cambiamos, tiene un backup, pero ¿qué te parece que pongamos una estación de champagne, de Dom Perignon y hacemos que así se olvida? Y muchas veces tú puedes aumentar, te lo digo por experiencia propia y porque he visto a alguno muy habilidoso que conseguía de esta, ¿no?, de esta situación, transformarlo, no quiero decir la inventa, ni regalar, sino en este ofrecimiento para el cliente, que es un win-win.
Sí, sí, sí.
Y siempre hay una cantidad para mí enorme, sobre todo he tenido suerte yo de estar en hoteles de 5 estrellas donde había áreas y productos que, ¿no?, que te hacían entrar la gana, ¿no?
Claro.
Solamente a ver.
Sí, 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 sí.
Pero ¿no crees que cuando ya eres muy fuerte, tú puedes llegar a hacer este salto y a ti comisionarlo? O sea, yo te diga todo, contrato cerrado.
Sí, es decir, yo recuerdo, por ejemplo, de nosotros incluso conseguir cenas fuera, que las hacíamos nosotros.
Claro.
Es decir, que el propio hotel hacía fuera la cena, y bueno, yo creo que en Canarias hay un montón de destinos donde quizás por más en islas menores, donde a lo mejor por un poco la estructura de la propia isla, a veces no llega a tener lo que puede aportar a lo mejor un hotel, ¿no?, a nivel de recursos. Con lo cual que pienso que el propio hotel puede apoyar al destino en muchas cosas por el nivel de personal, es decir, del nivel de talento, el nivel de, por supuesto, de todos los recursos materiales que tiene, y que se podría aportar muchísimo a la industria. Bueno, ya hay muchísimos destinos que lo tienen, ¿no?, grupos que lo hacen, pero sobre todo en islas pequeñas o en islas menores, creo que ahí os lanzo un nuevo, creo que bueno, una nueva línea que también podría salir. Es decir, no solamente te atiendo aquí, sino también te acompaño, porque es algo muy personal, vuelvo a decir, algo donde a lo mejor, pues si una agencia viene de Italia, de Londres, y ya tiene una conexión con un event manager, pues estaría encantada también de que ese event manager y bueno, junto al DNC, junto a todo el equipo, pues pueda también seguir apoyándole, ¿no? Entonces, yo pienso que, vuelvo a decir, es una figura que tiene que trabajar muy duro. Eso es sobre todo lo que os puedo decir. Tiene que trabajar muy duro para conseguir el resultado final. Y el equipo, por supuesto, tiene que ser también... hay que tener un buen equipo en F&B, claro, en audiovisuales, en... Bueno, tiene que estar todo agrupado para que las cosas salgan bien.
¿Y tú te encuentras hoy en día alguien que habla como tú de los eventos? ¿Alguien que tiene esta pasión y existen? Yo últimamente no los veo, no mi experiencia, pero que es una visión pequeña del mundo, ¿no?
Yo tengo muy buenos amigos que también se dedican a esto, entonces mis amigos hablan igual que yo.
Sí, ¿no?
Sí, mis amigos hablan igual que yo.
¿Y las nuevas generaciones que llegan, tú le notas estas ganas, esta ilusión de sentir esta satisfacción al final de los eventos? ¿Hay? ¿Existe?
Yo pienso que, a ver, yo siempre digo que cuando nos enfrentamos a momentos como los que estamos ahora, lo mejor que tenemos que hacer es apostar todo, porque al final, si todos nos ponemos igual, al final tenemos un problema dentro de la industria. La realidad es que después del COVID hay mucha gente que ha decidido buscar otro camino, ¿no? Y yo, desde mi punto de vista, yo lo que me quiero hacer es una reflexión de, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer para que...? Al menos esto es lo que yo, dentro de mi propia empresa, a día de hoy es lo que pienso. ¿Qué puedo hacer yo para que la gente esté feliz conmigo? ¿Para que se quieran quedar aquí? ¿Qué podemos hacer, no? Entonces yo, eso es lo que pienso que nosotros deberíamos de hacer. ¿Qué está en nuestra mano? ¿Qué es fácil para nosotros y que para ellos es algo de valor? Y eso es un poco lo que yo creo que entre todos deberíamos de hacer, porque es la realidad que tenemos ahora mismo y con la que estamos conviviendo.
Oye, Cristina, bueno, no quiero añadir nada porque me parece una conclusión brutal a todo esto que me habéis contado. Yo quiero sí mandar un saludo especial a José Cerezo, que te ha metido en este marrón, así sí. Que nada, un saludo para él. Tú impartes clase en nuestro contador, impartes clase en el máster del Canario de Turismo, de MICE específicamente, así que nada, para los que quieran profundizar en esto, pues ahí pueden encontrarse este expertise tuyo, ¿no? Sí. Las clases del máster del instituto. Y yo, antes de separarnos, tengo una última pregunta, porque se la hacemos a todo el mundo y tienes que contestar, no son dos partes.
Sí.
Una es, ¿cuándo fue la última vez que perdiste el control? Y me interesa mucho en tu caso. Y la segunda es, ¿qué haces para estar mejor?
Bueno, pues el control yo lo pierdo cuando no hay cosas ordenadas. Yo creo que el ordenadas me refiero a nivel de procesos, ¿no? De trabajo. Yo creo que aparte yo empecé a trabajar en Alemania, fue el primer país en el que trabajé. Entonces, entre la parte alemana, la parte de organización de eventos, si hay algo que no lo veo con un orden, me cortocircuito. No es normal en mí, soy bastante... como sobre todo creo que por lo que la vida me ha traído, ¿no? Al final, pues si trabajas con personas tienes que saber que, y más en una posición de tirar del carro, pues tienes que saber que es muy importante que tu figura sea una figura de calma, incluso en momentos en los que a lo mejor he estado muy saturada por obras o he decidido alejarme, irme y que apartarme para que, bueno, para que al final mi rol siempre fuera el que tenía que ser. Y para yo encontrar calma, sobre todo para mí es muy importante la conexión con la naturaleza. Intento siempre, si estoy a lo mejor un poco saturada, usar el mar, el agua. El agua es muy, muy importante para mí, el sol y el aire libre junto a mi familia. Esos son para mí mis elementos especiales y espero volver aquí con ellos a Lanzarote, que creo que la verdad que es un sitio también súper especial para traer calma y para uno, la verdad, que encontrarse y estar, la verdad, que aquí súper bien.
Jacobo,
yo
la palabra del fin.
Agradecido, gracias que existen personas así, de verdad, que volváis, que invitéis a otros a participar, porque este mensaje queremos expandirlo.
Oye, ¿a quién traemos?
¿A quién vas
tengo,
a...?
Tengo una idea.
¿Tienes una idea?
Tengo una idea.
¿A quién tenemos que traer? Se, bueno, se me iba a olvidar. ¿Alguien se iba a salvar?
Sí, se iba a salvar. Bueno, yo antes de nada también os quería dar las gracias. La verdad que me ha encantado participar y sobre todo creo que es muy importante lo que estáis haciendo. Dedicarle tiempo de tanta calidad a esto, porque al final yo creo que el nivel en el que estamos requiere de que haya al final este tipo de acciones y me encantaría felicitaros, la verdad, y un placer haberos conocido y compartir un rato con ustedes. Y bueno, a mí me encantaría invitar a mi amiga Emilia Martínez. Ella es una especialista dentro del campo del marketing. Es una mujer inteligentísima y estoy segurísima de que os va a encantar conocerla y sobre todo aprender de todo lo que ella sabe de nuestro cerebro, para poder entender mejor al ser humano y captar a nivel de marketing, pues bueno, un montón de elementos que son súper, súper interesantes. Así que nada.
Pues apuntadísimo, encantado. ¿Llamas tú a Emilia? ¿Llamo yo a Emilia?
Le mando un WhatsApp.
Es que esta llamada siempre es un poco incómoda. Oye, te han metido en este fregado.
Sí.
Pero será un placer, por supuesto. Mil gracias. Y a vosotros, nos vemos en el próximo episodio aquí en Hotel Detox. Chao, chao. We'll be right back.